sí, sí, por supuesto que le presté atención y, bueno, es más, me puse a escucharlo, fundamentalmente escuché el de Cristina. Y yo quiero recalcar algo, Las Flores ayer tuvo colocada por primera vez su historia en el mundo, es decir, Cristina declaró el default. Ahora, si nadie lo entendió así, yo desde ya le anticipo que sí, alguien que dice que no se puede pagar, y además ya viene, porque estaba su hijo Máximo también, que no mencionaste, pero que hace un par de semanas Máximo inició ya un fuerte discurso en relación a demorar el pago por 10 años, incluso firmando un acuerdo con distintos sectores de la sociedad y de los partidos políticos para pedir esa prórroga de 10 años. Es decir, y lo dijo Cristina ahora, es decir, lo que necesitan es tiempo. En realidad no se puede pagar.
Bueno, ella se jactó continuamente de que pagaba las deudas externas de todos los gobiernos anteriores, ¿no?
Bueno, pero eso es incluso violar la historia. Yo esa parte no quiero entrar, porque también dijo que la dictadura, cuando se refirió a los derechos humanos, que lo hizo muy escuetamente, falseó el dato de que la deuda externa comenzó con el último gobierno peronista de los 70, así que ya había 6 meses. Cualquier historiador de deuda, más o menos serio, por fuera de simpatías políticas, sabe que la deuda externa comienza con el gobierno peronista, que la dictadura la llevó a nivel estratosférico, que el kirchnerismo la hizo interna, la trasladó a por ejemplo, vaciando a ANSES, metiéndole papelitos a ANSES, y cómo será que hace 2 o 3 semanas España acaba de aplaudir y está pidiendo que un periódico español, que le haga un monumento por el pago que se hizo por la estatización de Repsol, que se hizo con papelitos de ANSES. O sea que, en realidad, lo que dijo ahora también es una bravuconada, porque va a terminar arrodillada. De hecho, los fondos buitres, el arreglo que se hizo la vez pasada, justamente logró nada. Es decir, se pagó lo que los fondos buitres querían, fondos que bonos que habían comprado a 2 pesos, los pagaron el triple. Se va a pagar el triple de la tasa de interés de lo que se pagan en los niveles internacionales. Y sí se logró demorar 2 añitos, prolongar el pago de esos pagos, pero con a partir del 2023 la cosa va a ser dura, ¿vale? Los intereses que hay que pagar son monumentales. Es decir, que en realidad no se logró nada, y esta bravuconada de ahora, que es hacia el mundo, en realidad también es otro verso, porque van a terminar arrodillados. Fondo Monetario, pueden coquetear con lo que quieran. La pregunta que yo me hago, si ellos son endeudadores con el Fondo Monetario, es que efectivamente pagaron la deuda del Fondo Monetario, ¿por qué no se fueron del Fondo Monetario? Porque ya que tenés todo a favor, aprovechás eso. Bueno, finalmente siguen siendo un país sometido a los designios del Fondo Monetario.
Con respecto al tema de los intereses, a veces los intereses que cuando prestas plata el Fondo Monetario Internacional, que la última veña la tiene Estados Unidos, porque el mayor accionista es, por decirlo de una forma.
Obvio, lo dijo ella, además. Bueno, eso, ahí no mintió.
Bueno, concretamente, los intereses lo pone también de acuerdo al país que se le presta plata. Entonces, claro.
Pero obviamente, pero por supuesto.
No, porque la plata en el mundo no es cara. No es cara.
Si se la presta. Otro país. Y Argentina arregló por el 3 y pico cuando los fondos buitres habían pedido el 6. Entonces, después declararon que había sido un éxito porque habían bajado 3 puntos, cuando en realidad se está pagando 3 veces más de lo que se paga en los mercados internacionales. Ah, pero obvio, eso es así, somos una colonia. Ahora, si justamente vos podés analizar todo esto, ella no puede ignorar nada de esto, y menos decir que Estados Unidos ahora resulta que es el dueño del Fondo Monetario. Eso se sabe ya desde que
del nacimiento.
La deuda de los primeros stand-by que se tomaron allá con YPF en los años 70. Así que no jodamos con eso. Y esa es la historia, además, desdibujada y torcida que le meten a la población y a la militancia que estaba ahí. Porque en realidad, si vos lo ves así a esto, lo que hizo fue violar y violará, porque de lo que no se habló fue cómo va a ser ese ajuste que van a tener que hacer, que va a ser violar todos los derechos humanos habidos y por haber. Así que en un acto de derechos humanos estaba tirando la pelota para la bocha para adelante de cómo vamos a hacer con el endeudamiento. Más allá de que esto es inocultable, la estafa del gobierno de Macri en un sobreendeudamiento que no tiene límites en la historia argentina, lo cual eso es cierto. Pero en la actualidad, quiero darte un dato, se está transformando una deuda con las LELIC y los bancos privados de una manera escandalosa. El gobierno este ha pagado 200.000 millones de pesos en 3 meses por intereses de usura del 38% de préstamos que le toma a los bancos privados, el Banco Central, para que no haya inflación. Le toma esos pesos, pero a cambio le paga el 38% de interés, lo cual es una bola de nieve que es imparable. Es decir, que Argentina en realidad no ha desendeudado nada, ni el gobierno anterior que la multiplicó y este que la sigue multiplicando. ¿Se entiende? ¿Eh? Entonces, yo creo que las declaraciones de Cristina ayer fueron muy interesantes para el mundo, incluso, porque que diga directamente que es casi inviable pagar. Bueno, es un reconocimiento, una bravuconada que obviamente no va a pasar de eso, porque ahora viene toda la etapa esta de tener que arreglar. Y acá hago una alerta, que diga cómo va a ser el ajuste, porque hay tarifazos, hay reducciones de las jubilaciones, hay potencialmente, pero casi un hecho, una reforma jubilatoria que la quieren ocultar, no sé cómo la van a hacer. Es decir, ANSES está siendo saqueado directamente. Fíjense, por ejemplo, que con los fondos de ANSES se anunció hace poquito, con fondos de ANSES va a ser garantía la reforma del puerto de Mar del Plata. Es una joda, es decir, la actividad privada en cualquiera de sus formas se financia con fondos de los jubilados, mientras a los jubilados les han bajado las jubilaciones. Es una vergüenza. Entonces, es mucho careteo, y más en un acto de estas características, ¿no? Donde se pretende desviar la atención de la juventud militante, de la gente de los derechos humanos, con organismos del Estado. Todos los funcionarios que estaban ahí, la mayoría son funcionarios, con la política de esos funcionarios en la cuestión de derechos humanos, plantando plantitas, cuando Nora Cortiñas y las organizaciones independientes están pidiendo que abran los archivos para que se juzgue definitivamente a todos los militares y no se siga diciendo pavadas y actos, porque vamos a terminar el año que viene, qué sé yo, con algún actito, no sé, ya irán a juntar las flores de los arbolitos. A mí me parece una tomada de pelo. Ahora, bueno, eso es como ellos ven el tema de los derechos humanos. Yo creo que en realidad, como el kirchnerismo nunca se preocupó por los derechos humanos, salvo cuando llegó a la presidencia, porque todo el periodo anterior como gobernador en su provincia jamás se involucró en estos temas. Ahora, bueno, querrá cerrar el tema debido a que, bueno, todavía quedan un montón, la mayoría de los militares todavía están en su casa y algunos han muerto de viejos sin ser juzgados. Así que en fin, ni esa política pueden defender.
César, tocaste, imploraste 2 o 3 veces la palabra de, bueno, lo que es ANSES, la caja de ANSES, y te tengo que preguntar cuál es tu opinión y cuál es tu instinto de lo que pasará con el IPS, bueno, que se quieren funcionar las cajas a nivel, bueno, esto es un folclore también muy particular, ¿no? Si realmente yo creo que explota Hiroshima si realmente se llegan a funcionar. Esto es un negociado con provincia nación.
Bueno, mira, el acuerdo que hicieron con Macri, al cual le votó incluso el kirchnerismo, que a mí me costó una patoteada en el Consejo Deliberante cuando vino Bolnovich, y que ahora es la gerenta de PAMI, donde dijo y negó delante de toda su militancia, porque creo que era el único que no era militante, era yo, yo la acusé de que ellos también habían votado la famosa ley cuando se hizo la armonización de las cajas, que también involucraba el blanqueo de capitales, que le permitieron al macrismo poder blanquear un montón de guita sucia. Ella se negó diciendo que el kirchnerismo no había votado, lo cual era falso. Había por lo menos 6 diputados del kirchnerismo que sí votaron esa cuestión de la armonización de las cajas, que tiene un artículo. Esa armonización significa que las cajas que no están en ANSES deben ir a ANSES. Pero eso tiene otra cuestión, tiene que ver con una reforma general que ya el macrismo metió, la pensión universal, por ejemplo, la vejez, que es la PON, que ya está en vigencia para los mayores de 70, y después que ya hubo, es decir, ya hubo una reforma en esa dirección. Ahora queda todo esto. Bueno, el IPS está retrasando los pagos, ya le armonizó las cajas a los empleados bancarios de la provincia, que incluso la burocracia sindical del VAPRO se hace la distraída, diciendo que están en la justicia reclamando, es decir, como, pero Kicillof no volvió para atrás de esa ley ni les devolvió los derechos conculcados, derechos humanos conculcados, a los trabajadores del Banco Provincia. Entonces, ¿me te das cuenta que esto es? Hay mucho relato y mucho verso dando vuelta en situaciones de que el país inexorablemente marcha a crisis mucho más profundas.
César, en este sentido, bueno, el Frente de Izquierda estuvo pataleando tanto en diputados de la provincia con respecto a esto, ¿no?
No, por supuesto, hemos denunciado cada una de estas cosas, nuestros cargos, los que hemos ocupado en su momento, hemos denunciado sistemáticamente este vaciamiento y todo esto. Ahora, obviamente, no alcanza con eso, es decir, falta que el movimiento de lucha de los trabajadores, el movimiento de los trabajadores organizados, tienen una tarea enorme, tienen que romper con las burocracias sindicales, todas pasadas al campo de lo que venga, de aceptar todo, ni hablar, te lo puedo nombrar todo, Vara, de Lupe, CN, todo, lo que vos quieras. Han arreglado incluso salarios a la baja, cualquier cosa. Entonces, hay que sacarse encima, los trabajadores tienen que tomar nota de todas estas cosas para poder darse una salida en serio, ¿no?
Con respecto al tema de, y siguiendo con el caso de la mayor oradora en el día de ayer, porque estuvo 33 minutos, sí, creo que con el micrófono, sí. Y si la dejaba hasta más, esto es una, creo que extraña las cadenas, Cristina.
A mí no me preocupa, yo he estado en debates de horas y horas, no me hace problema. Yo creo que hay que acostumbrarse a eso. Incluso escucho, como siempre les digo, a mí me critican a veces en las redes porque yo puedo, me tomé el trabajo de leer sinceramente para ver las omisiones que tiene, que son brutales, como trabajador IPFiano que me tome el pelo Cristina diciéndome, salteándose toda la etapa del papel que ellos jugaron con los IPF, por ejemplo, bueno, pero para eso me tuve que leer el libro. Si al enemigo hay que conocerlo, y si hay que escucharlo durante 20 horas, se lo escucha 20 horas. Si no, no me hubiera puteado la Volnovich enojeada ahí en el Consejo de Liberar.
César,
hay que ir con una posición propia y clara, ¿sí?
Lo que, bueno, en esas omisiones, yo decía hoy en el comienzo del programa, bueno, me llamó la atención, bueno, porque, bueno, en la cuestión de derechos humanos, bueno, se omitió bastante lo de Julio López, la desaparición de Julio López, el folclore que se dio con Nisman, bueno, hay muchas cosas que quedaron de lado, bueno, las muertes que, bueno, de muchas chicas que han desaparecido en los últimos tiempos, bueno, la cantidad de ni una menos, ¿no? Que realmente tiene una connotación muy muy relevante, y si uno analiza uno le preocupa lo que ha pasado con respecto a esto, y lo peor de todo y lo que más me preocupa a mí, digo sinceramente, lo que va a pasar, ¿no? Es decir, las próximas muertes que va a haber.
No, bueno, yo espero que ninguna. Lo que sí puedo decirte, que te lo dije al principio, es decir, el gobierno del kirchnerismo durante todos sus años, dos mandatos de gobernador, es más, las organizaciones de izquierda que organizaban visita de las Madres de Plaza de Mayo en la Patagonia, de la cual el Partido Obrero era componente militante activo en esos años, nunca consiguió que Néstor Kirchner apoyara, por ejemplo, ni siquiera la recibió a Eve Bonafini. Para que vos tengas una idea, te estoy hablando 1980 y algo, cuando él, el 87, perdón, cuando él creo que asciende como concejal de Río Gallegos. Bueno, el tema es, nunca le dio bola a eso. Durante como gobernador menos, no hubo nunca actos, qué sé yo. Le agarró de golpe para cooptar un sector de la izquierda, del derechos humanos, y explotar esa política sifilón que no estaba... Y una ley además que es tramposa por no se la mire, porque la derogación de todo lo tuvieron que hacer los juicios nuevamente, es decir, además, ni siquiera eso dio una salida, porque todavía están dando vuelta los juicios, 45 años después, todavía en este país, podemos hablar de los derechos humanos que quiera, pero no han sido juiciados. Además, le pueden cargar las tintas, por supuesto que siguieron ocurriendo todo clase de desapariciones. Ahí tenemos ahora el caso de este chico Castro Trujillo, que lo han ocultado, porque como le pega a Bernie, han cobijado a Milani en su gobierno. Lo tienen a Bernie, un cara pintada con feso. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Hay que hablar las cosas como son, no como se quieren en el imaginario, porque en el medio de esa desesperación con la crisis económica que se viene, lo que quieren hacer es cerrar la discusión del tema de los derechos humanos. Están desesperados, por eso plantan plantitas, para que no hacer más nada, pero no hablan, por ejemplo, de abrir, y yo levanto la consigna de Nora Cortiñas, de abrir los archivos de los militares todos, para que se sepa y se dé de una vez por todas juicio y castigo a todos los responsables del genocidio. Punto. Acá no hay discusión posible, pero seguimos con el espionaje, seguimos con el ciberpatrullaje que anunció la Frederick. Después tenemos de todo. El chico acaba de desaparecer un testigo el otro día de la policía implicada, Bernie protegiéndolo. Es decir, estamos ante situaciones que se sigue reproduciendo violaciones de derechos humanos de manera tarde y noche. Así que decir que es un gobierno preocupado con eso es porque es incapaz de poder poner darle solución a estas cuestiones. Uh-huh. Así que en el tema de los derechos humanos, ni hablar, sería extremadamente largo, uh-huh. pero el gobierno, el peronismo fue el que cimentó el golpe militar. ¿Pero qué estamos diciendo? Empezó con el Rodrigazo, con la Triple A fundada por Co, estrenaron el fusilamiento, violación de derechos humanos con la Triple A en Ezeiza, cuando estaba el gobierno de Perón, lo designaron a Videla, declararon el exterminio de la guerrilla, lo hizo Balbín un poco tiempo de antes, porque los radicales no se pueden quedar atrás. Y después le dieron a la dictadura funcionarios en distintas comunas del país. ¿Qué me vienen a decir? Ellos cimentaron ellos también, son parte responsable del golpe de Estado. Uh-huh. Así que es medio difícil un gobierno que hizo todo ese tipo de artimañas, ahora se rasga las vestiduras, no. Es oportunismo político, la bandera de los derechos humanos no puede ser arriada de esta manera. Lo César. Que sí no me cabe duda es que hay que juzgar a todos los genocidas, uno y en cana, no en su casa.
César, por último, sí. porque se nos va el tiempo, y no puedo dejar de preguntarte cuál es tu reflexión sobre, bueno, no vamos a hablar sobre el gobierno de Nicolás Maduro, pero sí de Argentina, que salió del Grupo Lima, ¿no?
Bueno, mira, el proceso que se da en Argentina acá con el llamado populismo americano, yo los lleva, los arrastra a todos, lo arrastran a Lula, lo arrastra a Maduro. Ahora, obviamente que ante las amenazas del imperialismo, ante las amenazas de los organismos internacionales, yo defiendo a Maduro, mirá lo que te digo, pero por lejos, ante las amenazas, porque además, por ejemplo, ¿qué hecho humanitario y qué autoridad humanitaria puede tener la comunidad europea y el gobierno de Trump y ahora el de Biden de cerrarle los grifos económicos a Maduro para que hambría a su pueblo? Eso es humanitario. Si Maduro y Chávez venían haciendo un desbole interno, no puede ser una salida asfixiarlo económicamente cuando se beneficiaron, por ejemplo, Estados Unidos con las exportaciones de petróleo a Chevron durante décadas a precios de remate para tener combustible barato en su propio territorio. El mismo Chevron que está saqueando Vaca Muerta acá en Argentina. Por favor, y así podemos hablar, por ejemplo, lo van a cuestionar a Correa, les dejó a su delfín y ahora lo cuestionan a su delfín. Es como que acá hubiera pasado, que primero lo ponemos a Fernández y ahora lo vamos a cuestionar a Fernández. Pero por favor, es decir, la política esta de la crisis en Latinoamérica no tiene salida en el marco siquiera de gobiernos populares. Lo de Bolsonaro ni hablar, porque ha dado salida incluso a gobiernos de derecha de lo peor. El golpe de Estado de Añez apañado por cualquier bocón, cuando fue un golpe de Estado abierto, ¿me entendés? Defendiendo a Añez. Acá hubo un Florense con el cual yo me choqué en las redes defendiendo a la Añez. Por favor, esto es una locura. ¿Me entendés? Pero resulta que ahora ese mismo gobierno de Evo Morales no es Evo el que la mete en cana a Añez, ni siquiera es su gobierno. La Añez cayó por una denuncia de una diputada. Uh-huh. ¿Me entendés? Uh-huh. En Bolivia. Por lo tanto, también te quiero decir, es caretaje. César. Mientras ellos hablan del espionaje de Macri, que es absolutamente alevoso, metieron el cibre patrullaje. Cuando acá en Las Flores se niegan el Consejo Deliberante, pero vos fíjate qué locura, el Consejo Deliberante dice, no, la privacidad de los datos. Yo les voy a recordar a los oyentes y a este pueblo de Las Flores, y ojalá uno llegue más lejos, de que en 1994 se habilitó el derecho al espionaje por con la Constitución. ¿Ustedes se dieron cuenta? No, nadie habló de eso. ¿Sabe por qué no hablan de eso? Porque lo votaron todos. Fue la reforma de Menem con todos el arco democrático argentino, cuando metieron el decreto, el derecho de habeas data, que es un derecho constitucional. Cuando vos habilitás un derecho de eso, los únicos que denunciaron eso en ese momento fue quien te habla, que yo en ese momento era candidato allá, me acuerdo que tuve unos debates formidables en este tema. ¿Por qué? Porque el derecho de habeas data, que es un recurso para que tus datos no se conozcan, quiere decir, implica que hay alguien que te puede robar los datos. Por eso, el Banco Provincia o ANSES te obliga a dar los datos. No se dan cuenta, es decir, entonces, cuando el espionaje está habilitado, ya está habilitado, se hace una ley a posterior, esta que cacarearon los ordenanzas ahí para rechazárselos ahí el bloque oficial, a lo otro careta que le dieron la emergencia y le habilitaron todo, por este tema de las vacunas VIP en Las Flores, dije, no se puede porque la ley lo impide. Es falso. Si leen la ley se van a dar cuenta que tiene mil vericuetos por el cual en determinadas emergencias los datos deben ser conocidos. Entonces, el problema es que quisieron tapar que hubo, y seguramente debe seguir habiendo, vacunatorios VIP de todo calibre, de la reta también, porque no vayan a creer que este es un fenómeno que pasó acá.
No,
sino
no
que
pasó.
Lo quieren encubrir diciendo cualquier pavada. Y la gente está, el derecho a que mis datos, tus datos están en las redes, están en Google, están en ANSES, que roba los datos, en los bancos, te obliga a sacar cuentas para tener todos los bancos. ¿Y ustedes qué se creen? ¿Que no se pueden conocer? Ahora resulta que si violan una ley en el medio de una pandemia donde está en juego la vida humana, no, nadie se hace cargo. No, por favor, se dan cuenta hasta dónde estamos. Y hablan de derechos humanos mañana, tarde y noche. Por favor,
cuando César.
Blasten se vacunó por fuera de las listas, ¿qué me viene? Pero por favor, y encima lo mostraba sonriente, como si fuera el héroe de la jornada. De tan épicos son, que son groseros además para violar cosas que no se podrían haber violado.
Bueno, claro. En este sentido, el caso de digamos, la renuncia, la echada, no sé al fin y al cabo cómo fue, que el caso de Jenny González García, me parece poner a una cómplice, en la segunda, que es cómplice también de todo lo que estaba pasando, me parece que es una barrasada, ¿no?
No, pero lo de González García además es más grosero, porque hay negocios detrás de eso. Por ejemplo, González García tiene acceso a uno de los infectólogos famosos de este país, que es dueño de varias organizaciones ONG, como CAN, y su hija. Los dos manejan organizaciones que tienen que ver con el tema de la vacunación. Muy amigo personal. Bisotti también ha integrado alguna de esas organizaciones de cerca. Acá, yo uno puede, además, es una grosería. Lo de la pandemia puedo hablarte 3 horas más, si vos querés.
No, ya redondeamos porque estamos pasados en el tiempo.
Estamos pasados, pero te digo, por ejemplo, vos presentás con bombos y platillos a un laboratorio nacional que exporta las vacunas a México. Sigman, cuando lo hicieron, un acto. Era una cosa formidable. Miren cómo somos de nacionales. Pero somos tan nacionales que las vacunas fueron a México para ser envasadas y como no pudieron los mexicanos, se las mandaron a Estados Unidos para que las reenvasen. O sea, imagínense la joda que es esto. Y los laboratorios que hicieron negocio con los test, que también se presentó una empresa argentina que hizo test, pero resulta que las obras sociales no cubren los test. Porque si hay algo que pasó durante esta pandemia, y sigue durando, es que nunca se tocó los intereses corporativos de los grandes laboratorios, ni siquiera de las obras sociales, que no cubren, por ejemplo, los test. Entonces, vos imaginámonos, esto es una joda, es un negocio, y hay gente que se ha beneficiado con la pandemia, alevosamente.
No,
y detrás de eso, los
laboratorios,
las vacunatorias VIP, para ponerle, viste, la gotita que rebalsa el vaso, por favor.
Gracias, César, por estar en línea.
No, gracias a vos, y bueno, habrá que seguir en la lucha. Nos vemos.
Muy bien.